COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE con una pregunta. ¿Puede Sánchez, Pedro Sánchez, aumentar el gasto en defensa sin pasar por el Congreso? Pues la respuesta es que sí. Se podría utilizar el Fondo de Contingencia, una partida presupuestaria dotada anualmente, con el 2% del gasto total que se reserva para episodios excepcionales. De hecho, es algo que ya se ha hecho en otras ocasiones. El gobierno de Mariano Rajoy ya usó estos fondos de contingencia para aumentar el gasto en defensa. Entre 2012 y 2024, de media, nuestros gobiernos han utilizado 960 millones de euros al año para destinarlos a defensa. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habla de fraude de ley.
Esos recortes en cada ministerio y ese fondo de contingencia, buscar ese dinero para el año vigente y hacer el gasto en defensa sin dotar de autorización legal para gastos de los siguientes años, es un fraude de ley.
Como sabes, los socios habituales no apoyan al gobierno y el presidente Sánchez ya prepara el terreno para sacar adelante ese gasto militar extra sin el aval del Congreso. Este viernes ha salido a defenderlo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La financiación del gasto en defensa sabemos que tiene un componente doméstico, tenemos que estar a la altura, cumpliremos con nuestros objetivos, con nuestros compromisos, pero también estamos hablando de un componente que evidentemente tiene un aspecto europeo, claro, es un bien público europeo que tiene que tener en su financiación también una dimensión europea. Estas son las negociaciones, las conversaciones que están teniendo lugar ahora a nivel de ministros de finanzas, pero también de líderes.
Ahora Bruselas plantea la compra conjunta de armas para fortalecer la defensa de Europa. La fórmula que seguirá la Comisión Europea será similar a la que ya utilizó durante la pandemia cuando centralizó la compra de las vacunas. El objetivo es impulsar la capacidad de la industria europea y poder forzar rebajas de precios siguiendo el modelo que ya se ensayó con éxito para enfrentar el coronavirus. Entre tanto, Trump ya tiene en su poder la respuesta que Putin le ha hecho llegar sobre el pacto alcanzado entre Estados Unidos y Ucrania para un alto el fuego de 30 días en la guerra. El presidente ruso intenta imponer sus términos, que Ucrania renuncie a la OTAN, que ceda la península de Crimea y las cuatro regiones conquistadas y que Kiev desmilitarice el sur del país. Con todo, el Kremlin vuelve a apostar por una próxima conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Aquí, en la tarde, a partir de las 4, hablaremos con el almirante retirado, Juan Rodríguez Garat, sobre el incremento en el gasto de defensa, la compra conjunta también que pretende llevar a cabo la Comisión Europea y los últimos movimientos geopolíticos. Y un poco antes, a las 3:30, volveremos a 2020, a este momento.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Desde aquel 14 de marzo de 2020, todos nos enfrentamos a una situación totalmente nueva, inédita, excepcional. Y nos vamos a poner en la piel de tres personas que vivieron el estado de alarma que se decretó ese día de una forma muy intensa. El jefe de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Jesús Millán. También nos pondremos en la piel de Joaquín, que dio cientos de servicios gratuitos en su taxi para que los médicos pudiesen visitar a muchos enfermos e incluso para que los médicos pudiesen ir a sus propias casas, y conoceremos también la historia de Guillermo Fauce, psicólogo y víctima del COVID. Y hoy además se celebra el Día de las Matemáticas y del número pi, que se utiliza en geometría y trigonometría. ¿Tú recuerdas algo de esto? De geometría, de cálculo. ¿Alguna fórmula matemática? ¿Recuerdas resolver las integrales? ¿O cómo se hace una raíz cuadrada? Bueno, ¿hay algo que nunca has conseguido aprender en el mundo de las matemáticas? ¿Se te daba mal? ¿Se te daba bien? ¿Alguna anécdota con algún profe? ¿Algún examen de matemáticas que nunca olvidarás? Nos lo cuentas hoy en el 607-150602, que es el teléfono en el que muchos de vosotros ya nos estáis dejando vuestras experiencias matemáticas. Rosa.
Pilar, hoy no es mi día, ni el de Carmen, que va a poner el listón muy alto. Mira.
Mi caso no es que yo odie las matemáticas, es que creo que las matemáticas me han odiado siempre a mí. Era muy buena alumna en lengua, en literatura, idiomas, historia. Sin embargo, las matemáticas siempre las suspendía. ¿Cómo sería mi caso? Que me quedaron las matemáticas de segundo hasta COU. Bueno, creo que no las aprobé. En realidad yo creo que alguien me echó una mano porque, claro, me tenía que presentar selectividad y necesitaba superarlo. Este es mi caso. A ver quién me lo supera.
Bueno, seguro que a lo largo de la tarde lo superamos. ¿Algo que nunca has conseguido aprender de matemáticas? 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues vamos con los deportes y con un hombre al que no se le resistían ni las matemáticas. Munilla, muy buenas tardes.
Hombre, a veces sí, ¿eh? A veces sí, buenas
hombre,
tardes, Pilar.
Te estoy echando aquí piropos, no te vengas abajo, tú presume.
Luego se me acabaron dando bien.
Es una máquina.
Luego se acabaron dando bien.
Bueno, que el Atlético de Madrid da por zanjada la polémica de la Champions antes del partido frente al Barça.
Hombre, con la UEFA hemos topado. El Atlético de Madrid no quiere líos, hace de tripas corazón y se centra en lo que le queda, que es mucho. Lo primero, el domingo el Barça en la Liga. Pero lo primero es el regreso de la selección, porque jugamos cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, la ida el próximo jueves, la vuelta el próximo domingo en Valencia por la Dana. Desde allí ha dado la lista al seleccionador Luis de la Fuente con Raúl Asencio como gran novedad, Miguel Ángel Díaz.
Es una lista continuista de 27, la gran novedad Raúl Asencio, que nunca había ido con las inferiores. Además regresan tras lesión Unai Simón y Lenormand, Íñigo Martínez y Ferran Torres. Ha dicho de la Fuente que cuenta con Gavi, pero todavía sigue sin llamarle. Están fuera por lesión Laporte y Vivian. Se mantienen Mingueza, Casado, Jeremy Pino, Brian Zaragoza y Samu Omorodion. Hay 7 del Barça. La concentración empieza el lunes. Recordemos que España jugará primero en Holanda y después la vuelta en Mestalla.
Desde Valencia, ¿qué ha dicho el seleccionador Iván Herraiz?
El seleccionador ha querido destacar el nivel de Asencio y ha reivindicado que siempre da oportunidades a los jóvenes. Sobre las ausencias de Isco o Gavi, dice que hay que respetar este bloque que viene de ser campeón de Europa y que no es fácil entrar, aunque todos están en sus planes. De la Fuente ha demostrado su amor por Pedri, diciendo que es el mejor jugador del mundo en su posición, y ha querido acordarse también de los afectados por la Dana, para los que irá la taquilla del partido ante Holanda. Ojo también al mensaje y al recadito que ha dejado a la prensa por el tratamiento a Lamine Yamal.
Fíjate lo que estamos hablando de un jugador que parece que lleva jugando con nosotros mucho tiempo, tiene 17 años. Pedirle que siga disfrutando del fútbol, que siga haciendo lo que le gusta, que lo haga con esa manera de entender el fútbol, pero que los primeros que le vais a criticar y matar sois vosotros. Todos los que estáis diciendo que es un genio y un crack, sois vosotros, que cuando llevo 2 días sin meter gol diréis que le falta gol. Entonces tiene que estar preparado para esa crítica. Claro que sí, eso es parte de la madurez y la formación de un futbolista.
Y ahora la polémica de la semana, el penalti de Julián Álvarez en la Liga de Campeones. Pero parece, Javi Gómez, que el Atlético de Madrid lo zanja.
Sí, con la nota de anoche, Munilla, la agencia EFE, el Atleti zanja el tema. Hay muchas peñas, muchos aficionados que piden al club un esfuerzo más, que soliciten la impugnación del partido, pero los rojiblancos no van a llegar más lejos. En la nota se mostraron incrédulos, lo definieron como un daño irreparable, pero saben que el resultado no va a cambiar con la normativa actual y ponen el foco en el partido ante el Barça.
Ancelotti ha hecho hoy lo mismo.
Para nosotros el partido se ha acabado, estamos contentos de estar en el cuarto de final.
Yo quería preguntarle por unas palabras de Thibaut Courtois, en las que hablaba que estaba un poco cansado de tanto victimismo y de tantos lloros por parte del Atleti siempre después que cae contra el Real Madrid. ¿Qué opinión tiene usted?
Es una opinión suya, nada más, pregúntalo a él.
El Madrid piensa en la Liga porque mañana tiene un partidazo en el Madrigal, en la Cerámica. 6:30 de la tarde, Villarreal, Real Madrid, con un Real Madrid muy cansado después de la Champions, Melchor Ruiz.
Sí, y que hoy ha realizado el primer y único entrenamiento para preparar ese compromiso. Acaba de salir la lista de convocados. 21 son los jugadores que se lleva Carlo Ancelotti mañana a Villarreal. 5 son las bajas conocidas: Carvajal, Militao, Vallejo, Ceballos y el último en caer, Ferran Mendy. 3 chicos se lleva en esa lista de convocados: los chicos del juvenil A, Diego Aguado y Valdepeña, más Fran González como tercer portero. Un Ancelotti que se le ha visto cansado también en rueda de prensa, que ha destacado la figura de Vinicius, que hoy no ha trabajado con el grupo, pero que ha reconocido que iba a estar en la lista de convocados, como así es, al que ha calificado de indiscutible para él. Ha hablado también de ese partido difícil mañana ante el Villarreal. Siempre va a ser difícil por el rival, por el cansancio, y que habrá que jugar seguramente de forma diferente. Lamenta no tener ni 72 horas y se ha alegrado, como no, por la convocatoria de Asencio.
Lo hemos celebrado porque creo que se lo ha merecido con el trabajo, con la seriedad. Desde cuando ha llegado lo he hecho al primer equipo, lo he hecho muy bien. Gran compromiso, gran seriedad, gran calidad. Se lo merece todo. Que sea la primera convocatoria para él de muchas.
Y el Villarreal, Juan, igual, afronta el partido contra el Madrid peleando por la Champions.
En el Villarreal, Munilla, Marcelino tiene las bajas de Kiko Femenía, Gerard Moreno e Ilías Ajomas. Ha descartado que vaya a meter Tribote en el medio del campo y va a hacer cambios respecto a la derrota en Vitoria. Además, el técnico asturiano hablaba así de bien esta mañana de Carlo Ancelotti.
Un tan extraordinario futbolista y luego el entrenador creo que más laureado del fútbol europeo. Pues de los que más sea tan humilde cercano, respetuoso y amable, pues es digno de elogio. Y siempre, además siempre. No si gano, si pierdo, si empato, no.
Sí. El partidazo del fin de semana es el del domingo 9 de la noche, Atlético de Madrid-Barcelona en el Metropolitano. Hay mucho en juego. ¿Cómo llega el líder Barça, Víctor Navarro?
Pues más descansado que los del Cholo. Tienen un día más de descanso. Además, el Atlético jugó esa prórroga y, de hecho, ayer tuvieron fiesta el equipo de Hansi Flick. Hoy han vuelto a los entrenamientos con pasillo de collejas a Íñigo Martínez, porque vuelve más de un año después con la selección y porque ayer se hizo efectiva su renovación hasta 2026. Volverá el domingo Pau Cubarsí al 11 tras cumplir sanción en Champions. Un 11 de gala donde se espera que siga también Dani Olmo por delante de Gavi.
Y para el Atlético de Madrid, Javi, es una gran prueba tras la Champions.
Llega con las ausencias esta mañana en el entrenamiento de Coque y de Paul. Primera sesión tras lo sucedido en Champions. El resto ha estado disponible a ritmo bajo. De Paul parece que va a llegar. Coque podría no forzar para un partido que es de vital importancia. Mañana última sesión, rueda de prensa y concentración. Todo por la tarde, algo inusual. Recuerdo que Correa cumplirá su primer partido de sanción.
Y es noticia también del día que Gerard Piqué ha estado esta mañana en los juzgados por el caso Superliga, Supercopa.
Si tienes el pasaporte, no podrías ir a Miami.
Gonzalo Carbajo, ¿qué sabemos de esa declaración de Piqué ante el juez?
Sabemos que ha estado alrededor de dos horas declarando en el juzgado de primera instancia número 4 de Majadahonda. Lo ha hecho en calidad de investigado por su papel de intermediario entre la Federación y una empresa saudí en 2019, cuando se decidió llevar la Supercopa de España a Arabia. Piqué en todo momento ha negado cualquier irregularidad en el cobro de sus comisiones, dejando claro que provienen de esa empresa saudí y que no pagó ni a Rubiales ni a ningún miembro de la Federación Española de Fútbol. Además, en el entorno del futbolista están satisfechos con sus declaraciones, unas declaraciones en las que Gerard Piqué se ha mostrado visiblemente emocionado cuando hacía alusión al daño reputacional que se le está haciendo con este
caso. Enseguida, la resaca de Europa de anoche.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El Athletic de Bilbao remontó en la Europa League a la Roma.
¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Por eso es una estrella! ¡Le enseño las combo! ¡Le enseño las combo!
Athletic 3, Roma 1. El Athletic en cuartos y le espera el Rangers, Álvaro Rubio.
Pues sí, en una noche en la que salió todo redondo. En el minuto 10, la Roma se queda con uno menos. Nico Williams marca en el último minuto de la primera parte. Yuri Berchiche ya enseñó el camino para que al final el jugador emblema de este equipo, que es el pequeño de los Williams, afianzase la clasificación. La catedral hizo las paces consigo misma y fue una olla a presión. Ahora ya se mira a Escocia, es el Glasgow Rangers, el partido de vuelta en Jueves Santo será en San Mamés. Escuchamos a Nico en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Creo que la afición ha estado a la altura del partido, creo que lo necesitábamos al 100% en estos partidos clave y al final sientes ese cariño y esa responsabilidad de hacer las
y
cosas.
Y la Real Sociedad todavía no da crédito a lo que le pasó ayer en Old Trafford.
Abajo Traoré, muy bien Traoré. Le ha pitado penalti, interpreta que Traoré.
Manchester 4, Real Sociedad 1, la Real cae eliminada con escándalo arbitral, Mauri Diáquez.
La Real se despidió de la Europa League con la sensación de haber sido atracada en Old Trafford. Hasta 3 penaltis señaló el francés Bastien contra la Real Sociedad. La Real considera que los de Lustondo y Zubeldia no son penalti. Y el tercero, el de Traoré, fue de risa, penalti rectificado, porque el propio jugador del United le dijo al árbitro que no había sido pena máxima. La Real también considera tremendamente injusta la expulsión de John Mikel Aramburu y también se queja del trato despectivo del colegiado a los jugadores. Mikel Oyarzabal, durísimo en el partidazo de COPE, habló así.
Te dan muchas veces ahí en ese momento ganas de irte, de quedarte fuera del partido, de sentarte o quedarte plantado y que no se juegue más, ¿no? El rato que queda. Creo que
eso en la Europa League y en la Conference. El Betis sigue adelante.
¡Gol del Betis! ¡Bacambu! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Sí!
Vitoria Guimarães 0, Betis 4. El Betis se exhibe y ya está en cuartos de final, Andrés Ocaña.
0-4, que significa que es el partido más importante del Betis fuera de casa en Europa en toda su historia, con un Bacambú espectacular, Isco, Anthony, Llorente, un partido completísimo. El rival será el Jagiellonia y el Betis, que ya piensa en una semifinal que podría ser frente a la Fiorentina. Ahora la noticia, Muni, está en el avión de la expedición verde y blanca, que por la tormenta tremenda de Sevilla ha tenido que ser desviado a Málaga. Estamos aterrizados en él y esperando a ver si volvemos de nuevo en avión o nos traspasan a un autocar para que el equipo pueda regresar.
Pues que termine bien el viaje, sea como sea. Gracias, Ocaña. Nos vamos a la Liga de nuevo. Con noticia que cuenta la cadena COPE, porque Santi Duque, Chema Indiar, deja de ser el director deportivo de Leganés, bomba en el Lega.
El grupo Muni Blue Crow Sports, propietario del Leganés, comunicó durante la semana a Chema Indias que no cuentan con él para la próxima temporada. La decisión, por los méritos de Indias en la década más gloriosa de la historia pepinera, ha caído como una bomba en el vestuario y ha dejado perplejos a muchos jugadores que no entienden el porqué de esta medida y tampoco el momento elegido. Recordemos que los pepineros se miden el domingo al Betis y que lo harán en posiciones de descenso por el duelo directo hoy entre Las Palmas y Alavés. Así ha reaccionado el técnico Borja Jiménez.
Lo único que podemos hacer, pues, es que entre todos, lo que ha sido, o creo que el padre de todo este proyecto, pues darle una alegría y que termine en primera división, porque es el objetivo que nos hemos marcado por el bien del club, por el bien de todos los que estamos aquí.
Pues vamos precisamente a ese duelo vital por la permanencia que abre la jornada hoy entre Las Palmas y Alavés, Juanfran Cruz.
La Unión Deportiva Las Palmas cuenta con las ausencias de Darío Sugo y de Viti por sanción y es duda por molestias físicas Mika Mármol, mientras que el Deportivo Alavés no podrá contar con Antonio Blanco por sanción al desestimar el recurso del Comité de Competición. Y también son bajas por sanción Diarra y Sivera para un partido en el que se esperan 22.000 espectadores y que será arbitrado por Melero López.
Mañana a las 2, Valladolid-Celta, el Valladolid casi desahuciado y Álvaro Rubio prepara el partido pensando ya en el futuro. Juan Carlos Samón.
Negativo, dice que van a jugar los que considere que están en mejores condiciones independientemente de si la próxima temporada pertenezcan o no al club. De momento, con quien no va a contar es con la tasa, sancionado, con Enrique Silva, recién llegado, fuera completamente de forma, ni con André Ferreira ni con Aidú, todos lesionados. Sin embargo, recupera a Mario Martín tras sanción y a Sommer.
El celtismo Álvaro Lorenzo se vuelca acompañando al equipo en Zorrilla.
Sí, Muni, cerca de 1.000 aficionados van a estar en Zorrilla, como dices, para seguir soñando con Europa. Eso sí, los de Claudio solo han ganado un partido a domicilio en toda la liga. Recupera el míster Hugo Álvarez, celebra la llamada de Mingueza con España, tiene la baja de Suedberg y la buena racha del Celta es de 11 puntos de 15.
Mañana 4:15, Mallorca Español. El Mallorca sigue soñando con Europa, Jordi Jiménez.
Dos bajas importantes en el Mallorca: Robert Navarro lesionado y Copete sancionado. En la convocatoria, el regreso del delantero de la cantera, Marc Domènech. Objetivo: alcanzar los 40 puntos. Ha habido llamamiento a la afición y Arrasate se alegra del éxito de Manolo González. Ha recordado que en la primera vuelta hicieron un pésimo partido en el campo del Español.
Y esta es la última hora del Español, Quique Iglesias.
Que viaja a las 5:15 hacia Mallorca, sin Tejero lesionado, sin Polozano sancionado, con Joan García, que lamentablemente no va con España, pero eso sí, con el apoyo mañana de 500 pericos al equipo de Manuel González.
Y el otro partido de mañana es el de las 9, Girona-Valencia, una baja importante para Michel en el Girona, Albert Díez.
Brian Gil, esguince en la rodilla derecha, también sigue fuera Abel Ruiz, en cambio vuelve Oriol Romeu. El Girona Munilla obligado a ganar tras sumar solo 5 de los últimos 24 puntos en juego.
Y el Valencia, Rafa Villarejo, pendiente de Rioja para buscar su primera victoria a domicilio.
Rioja ha estado toda la semana entre algodones por una contractura en el muslo derecho, pero el sevillano estará en la convocatoria y posiblemente el 11 es un indiscutible para Corberán. Así que con la única baja de Hugo Duro, buscando en Montilivi la primera victoria a domicilio, reto que se le resiste desde abril de la temporada pasada.
Por cierto, que ya hay fecha para el Villarreal Español, se va a jugar el domingo 27 de abril y así viene el finde en la segunda división al Salguero.
Jornada número 31, los cuatro primeros en solo un punto y dos duelos directos en la zona noble. La jornada se verá a las 8:30 con la visita del Elche tercero al campo del sexto, el Oviedo. Además, el segundo, el Levante, se mide a un Huesca que es quinto. El líder, el Mirandés, defiende la primera plaza ante un Eldense que marca el descenso, y el cuarto, el Racing, recibe un Tenerife que es penúltimo. Destaca también un dramático partido ante un Almería que suma 8 sin ganar y un Zaragoza que marca la salvación y si pierde puede acabar la jornada en puestos de descenso.
En la Copa de la Reina, el Barça jugará la final contra el Atlético de Madrid después de que ayer el Atlético ganara al Granada 3-2. La final es el 8 de junio Y en la Liga F, el fin de cómo viene Íñigo Jodra.
22ª jornada, Muni, con duelos en principio asequibles para los equipos de la parte alta. El líder Barcelona visita al Costa de Tenerife, mientras que sus perseguidores juegan todos en casa. El Real Madrid recibe al Deportivo Banca, el Atlético al Español y el Athletic Club se enfrenta al Sevilla. Además, desplazamientos complicados para los dos equipos en puestos de descenso. El colista Valencia visita al Betis y el Levante jugará en campo de la Real Sociedad.
Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
El mundo del motor de enhorabuena porque ha arrancado en Australia el Mundial de Fórmula 1 y de qué manera lo ha hecho en los primeros entrenamientos, Carlos Miquel.
Leclerc contra los McLaren, ese es el planteamiento para lograr la pole mañana a partir de las 6 de la mañana y es que han tenido un punto más, tanto el piloto de Ferrari como Piastri segundo y Norris tercero en la primera jornada de entrenamientos. Un décimo Carlos Sainz no ha aprovechado bien el neumático blando con su Williams, pero creen que si lo consigue poner a punto puede estar de manera no muy complicada en la Q3 y parece algo más difícil para Fernando Alonso. El Aston Martin está peor, decimotercero hoy el asturiano. Se espera una gran fiesta para mañana.
Tenemos además motos en Argentina e incluso en marcha entrenamientos en MotoGP, Borja González.
Sí, 8 minutos para que termine el primer entrenamiento este fin de semana. Ha comenzado con la pista no en muy buenas condiciones. De momento con el francés Tarco en la primera posición por delante de Bezzecchi. Tercero, Marc Márquez. Cuarto, Alex Márquez. Y recordemos que ayer el campeón del mundo, ausente, Jorge Martín, ha confirmado que tampoco va a disputar la tercera cita del calendario, la de Austin. Está todavía en duda si podrá hacerlo en la cuarta, en la de Qatar.
Tenis, Ángel García, ya tenemos a Alcaraz en semifinales de Indian Wells.
Después de ganar, aunque esta vez tocó sufrir y remontar, a Fran Cerúndolo, 6-3-7-6, va a jugar mañana ante el británico Jack Draper. Y ojo, solo Rafa Nadal había necesitado menos partidos en un Masters 1000, en los de Roma y Monte Carlo, para llegar a las 20 victorias que ha llegado Carlos Alcaraz. Así que se siente como en casa y de hecho firmó en la cámara Muni poniendo «¿Debería comprarme una casa aquí?».
Euroliga de baloncesto. Gonzalo Carbajo, ayer importante victoria del Madrid.
Triunfo por 67-80 en el pabellón de la Virtus Bolonia. Fundamental esta victoria conseguida por los de Chus Mateo, que siguen fuera de puestos de play-in. Ahora mismo el conjunto blanco es un décimo en la tabla. Lo más destacado, los 10 puntos de Garuba, que poco a poco está volviendo a su mejor nivel. Además, Gabriel Deck, que está a punto de volver. La nota negativa es el porcentaje en el triple, un 25% ayer. Al Real Madrid le quedan 5 partidos y van a ser 5 finales.
También ayer derrota peligrosa de Baskonia en cancha de Alba Berlín, Roberto Arrillaga.
Una derrota complicada para el equipo de Pablo Laso de fondo y de forma, porque prácticamente, aunque hay opciones matemáticas, se queda ya fuera del play-in, pero no va a poder llegar a estar entre los 10 primeros de la Euroliga. Y segundo, porque ayer perdía, y de qué manera, frente al último clasificado de la Euroliga que no ganaba en Berlín desde noviembre. 97-90 en un encuentro que quedó maquillado al final y que falló para el equipo de Pablo Laso, especialmente en el último cuarto, donde perdió el carácter y las ideas adelante y atrás.
Hoy el Barça contra el Partizan, Albert Díez.
Muy importante para el Barcelona, a las 9 menos cuarto, con 15 victorias, defiende plaza de play-in ante un rival directo, el Partizan, que también está con 15 triunfos. Vuelve Panther tras casi un mes sin jugar, pero Núñez, Vesely y La Provítola están fuera por lesión. Hay preocupación en el Barcelona por el número de seguidores serbios que pueden acudir al Palau. Hay previsto un dispositivo especial de seguridad.
En la NBA, Stephen Curry hace historia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. La estrella de los Warriors se convirtió anoche en el primer jugador en alcanzar los 4.000 triples en estados en la NBA. Curry, considerado el mejor tirador de todos los tiempos, consiguió los dos triples que le faltaban para los 4.000 en la cómoda victoria de los de San Francisco ante Sacramento. Además, Luka Doncic anotó 45 puntos, máxima anotación desde que está en los Lakers, pero los angelinos perdieron por 20 en su visita a Milwaukee. Es la tercera derrota consecutiva de unos Lakers que siguen sin LeBron y que esta noche tienen otro partido de extrema dificultad con su visita a los Denver Nuggets.
Ayer perdió la selección de balonmano camino al europeo ante Serbia y en ciclismo que está pasando en la París-Niza y en la Tirreno Adriático, Quique Iglesias.
En la Tirreno, 17 kilómetros para el final. De momento, jornada de entreguerras. Hay que mantener el liderato de Filippo Ganna. Y en la París-Niza no ha tomado la salida Jonas Vingegaard. Se está ahorrando mojarse a 27 de meta. Hoy, previsible llegada masiva. De momento, hay una fuga por delante sin españoles.
Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que nos estamos yendo. Hay que resolverlo primero, como cada viernes hasta ahora, el reto Pedro Martín de la semana. Reto Pedrito, hola Peter Martín.
Vaya semanita, Munilla, ¿qué tal?
Vaya semanita, nos la queríamos perder y se ve, claro, tú ya bueno, sabías por dónde iba la semana y lo que nos iba a anticipar, sí. Y por eso buscaste un reto relacionado con lo que había.
No era difícil de intuir, pero sí, a veces nos ha sorprendido lo que ha pasado.
Sí,
pues sí, estábamos buscando a un jugador que jugó con el Madrid, con el Atlético Madrid. Un futbolista que no jugó mucho en ninguno de los dos equipos. En el primer equipo del Madrid jugó 55 partidos, en el Atlético de Madrid solamente 12. Canterano del Madrid, que pasó del Madrid al Atleti en 1991 y que en su etapa como madridista jugó 3 derbis y marcó 2 goles en el Calderón. Un jugador que prometía mucho cuando empezó, de hecho fue bota de oro en un mundial juvenil en 1985, pero luego se quedó y no fue lo que parecía. Su mejor temporada fue con el Español de Clemente en el 87-88, que estuvo a punto de ganar la UEFA. Y luego cuando se recuperó un poco en el año 95, cuando ya estaba en el Celta, también fue internacional con Clemente en un partido contra Uruguay. Y después de esto ya está. A ver quién es.
Toca de cabeza hacia atrás, pierde el balón, es agarrado, sin embargo el esférico continúa y ¡gol! Pues...
Losada, Sebastián Losada, en la voz del mítico Alfonso Azuara, Televisión Española. ¿Sabes de cuándo es esto?
Yo creo que debe ser de la UEFA, ¿no?
De la final de la UEFA contra el Leverkusen. Esto es el partido de vuelta, de ida.
De ida, que ganó el Español 3-0.
3-0 y luego perdió 3-0 y en los penaltis.
Los penaltis.
Sí, señor, los penaltis, protagonista esta semana. Bueno, ¿quién ha ganado esta semana, Íñigo?
Luis Sordo ha sido el primero en acertarlo este martes.
¿El martes?
El martes.
Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué nivel tenemos de oyentes?
Exactamente.
Y de presentador del reto. Qué grande eres, Peter Martín.
Bueno.
Un abrazo, querido.
Venga, buen fin de semana.
Para venga, igualmente para ti. Un estrato, venga, cortito, del partidazo de ayer, todavía resaca del derbi.
Después de la imagen que hemos visto hoy de UEFA, todos tenéis claro que el balón toca 2 veces en los pies de Julián Álvarez. Joseba.
Sí, es evidente, ¿no?
Tú dices que es evidente.
Sí, claro. Sí,
Ugarte.
Sí, toca, sí.
¿Fouto?
Yo sí, y además ayer te dije que esa imagen existía y que la tenían que mostrar.
Roberto Morales.
Sí, yo creo que ahí demuestra que lo toca 2 veces.
Nacho Peña.
Ayer lo tenía claro, hoy lo tengo más y creo que no toca 2 veces, creo que toca 3.
Yo dije que podía tocar 3 y creo que puede tocar 3.
Apoyo, pim, pam,
apoyo,
derecha
y salida.
Y sobre el izquierdo.
Y sobre el izquierdo.
Lo que no sé es...
Espera, perdón, Luis García.
Sí, yo creo que toca 2 veces.
¿No te he preguntado, Duzquiano, después de ver las imágenes?
Sí, muy leve, pero efectivamente existe el contacto.
Pedro Martín.
Vale, pero hoy sí, no preguntamos, Íñigo, por esto en la encuesta, sino por la lista de la selección.
Por la lista y específicamente por qué jugador echas más en falta en la lista de Luis de la Fuente. Amplia mayoría, el 60% elige a Isco, le sigue con un 18% Joan García, 15% Gavi y tan solo un 7% habría preferido ver a Marco Asensio en la lista.
O sea, sobre todo Isco. ¿Porcentaje ha dicho?
60%. 6 de cada 10 elija Isco.
Bueno, pues venga, de la selección hablamos incluso también enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. María Vallés siempre tuvo un don para los detalles. De niña, mientras sus amigas jugaban con muñecas de plástico de sonrisas perfectas, ella se fascinaba observando a los bebés reales, memorizando cada pliegue en sus manos, cada pestaña diminuta. Lo que nunca imaginó es que esa obsesión infantil se convertiría finalmente en su profesión. En 2004, mientras navegaba por las redes sociales, María descubrió algo que la dejó sin palabras: un muñeco reborn. Desde entonces se dedicó a perfeccionar el arte de dar vida a estos bebés hiperrealistas de vinilo y silicona. Es imposible, la verdad, quedar impasible ante estos muñecos que, debido a su asombroso realismo, despiertan emociones encontradas. Lo que resulta indiscutible es que son mucho más que simples juguetes, auténticas piezas de arte, codiciados objetos de coleccionismo y, en algunos casos, también una fuente de consuelo emocional, tal como ha explicado María en Fin de Semana COPE.
En sí hay gente que le encantan y hay gente que todo lo contrario. Empezó como un arte para coleccionismo, pero con el tiempo se ha ido viendo pues que a determinadas personas, pues a lo mejor con carencias, con gente mayor, efectivamente pues parece que le ayudan. Personas que a lo mejor también por minusvalías o cosas no pueden coger un bebé de verdad, parece como que les reconforta.
Lo curioso es que estos bebés tan exclusivos y costosos han captado la atención de un público inesperado, las niñas. Influenciadas por las redes sociales, cada vez son más las que los desean.
Principalmente siempre han sido coleccionistas, pero de unos años para acá, que las niñas mayorcitas, a partir de 10-11, están un poquito en redes sociales, ha crecido el público infantil un montón. Dentro de que no es un juguete, porque es una artesanía y está pintado a mano, hay que cuidarlo mucho, no porque le pase algo, sino porque se puede estropear y es una pieza cara, pero a las niñas les apasiona.
Pero hay un matiz importante: los reborn no son juguetes, sino piezas artesanales que requieren un cuidado especial.
Hay bebés de vinilo que tienen el cuerpo de tela y estos no se van a poder bañar, pero ahora, desde hace unos años para acá, ha evolucionado todo mucho y hay bebés de silicona que son una sola pieza de cuerpo completo y se pueden bañar y es como bañar un bebé de verdad.
Crear un reborn de calidad es un trabajo minucioso. Solo insertar cada pelito en la cabeza del muñeco puede llevar más de un mes. Imagina a María con una lupa y unas pinzas colocando cada cabello, siguiendo la orientación natural. Es la paciencia de quien ama su oficio. Sin embargo, en los últimos años han surgido falsificaciones que distan mucho de este trabajo artesanal.
Estas piezas en las que nosotras trabajamos y pintamos las realiza una escultora que hace pues lo que es la escultura más realista parecida a un bebé. Hace relativamente un tiempo, como en 2020 o por ahí, se empezaron a copiar masivamente, las venden en grandes plataformas, la misma pieza de esta escultora la copian, hacen un molde y la reproducen tranquilamente. Entonces son falsificaciones porque ni tienen el permiso de reproducción de la escultora ni tienen el certificado original firmado por ella.
El éxito de las falsificaciones radica precisamente en el precio. Un original de vinilo puede costar unos 450 euros, mientras que los más realistas, fabricados en silicona, superan los 6.000. María produce unas 2 piezas al mes, algunas en ediciones limitadas, lo que explica su elevado valor.
Y jugar por jugar, sin tener que morir o matar.
María disfruta viendo cómo sus creaciones despiertan ternura. En algunos parques, grupos de mujeres pasean a su reborn en cochecitos, los visten y los arropan al sol.
También hay gente que le gusta jugar con ellos. Yo muchas veces digo, sí, son adultas, pero igual que un señor que tiene una maqueta de un tren y juega con su tren o al Scalectric, pues esto es lo mismo, juegan con su muñeco. Yo creo que no perdemos la capacidad de jugar hasta que nos vamos de este mundo.
En cuanto a las preferencias estéticas, los españoles lo tienen claro. A ti gustan más los morenos, comenta María entre risas. Los rubios tardan más en venderse y los pelirrojos llaman la atención, pero son los menos solicitados. Así es el universo de los Enrebor, un mundo donde el arte, la emoción y la pasión por el detalle dan vida a una realidad tan curiosa como entrañable. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Cómo olvidar esos aplausos a las 8 de la tarde desde las ventanas, desde los balcones? Pues se cumplen hoy, se cumplen 5 años desde que se declaró en España el estado de alarma como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Veníamos de semanas de mucha incertidumbre y de noticias sobre el aumento de contagios que llegaban de todas partes del mundo. Finalmente, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaraba ya la pandemia global. Y días después, el 14 de marzo, estamos hablando de ese año de 2020, con 5.232 contagiados y 133 fallecidos en nuestro país, el gobierno decretaba el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Así anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ese estado de alarma que hasta ese momento solo se había activado una vez en nuestro país, en 2010, cuando la crisis de los controladores aéreos. El estado de alarma trajo consigo un complejo entramado de medidas. Para empezar, el confinamiento. Todos nos teníamos que encerrar en casa. La suspensión del trabajo presencial, no nos quedó más remedio que empezar a teletrabajar. Luego vino la desescalada, horarios para poder salir de casa, los cierres también por comunidades autónomas. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El día que se decretó el estado de alarma, yo creo que es de esas fechas, Urbano, en el que todos recordamos, ¿no?, lo que estábamos haciendo y dónde estábamos. Esas fechas que es imposible de olvidar.
Yo creo que todos tenemos recuerdo de aquel sábado, un día en que todos estábamos pendientes de lo que pasaba a través de la radio y de la televisión.
Para decretar el estado de alarma.
Los fallecidos de 665. Bueno, son fallecidos de lo que estamos hablando.
Los primeros días del estado de alarma queda claro que la situación ya nos había arrollado. Los pabellones 7 y 9 de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, se convierten en un hospital improvisado para asistir a cientos de enfermos. Centenares de muertes cada día obligan a convertir el Palacio de Hielo madrileño en una morgue provisional. Hay días terribles, como el 2 de abril, cuando se alcanza la cifra de 950 víctimas en un solo día. La Comunidad de Madrid se ve obligada a construir en tiempo récord un nuevo hospital llamado el Isabel Zendal. La situación es compleja en todos los hospitales de España. Olga Mateo era enfermera durante la pandemia en el Hospital Universitario de San Pedro de Logroño. Nos cuenta cómo se sentía ante la avalancha de casos graves que tratar.
Pues yo seguía trabajando en sueños, yo seguía poniendo medicación y... A ver, por una parte te sentías que estabas contribuyendo de alguna manera con lo que mejor sabíamos hacer, que era pues, cuidar, ¿no? Y entonces, ante este desastre, pues podías contribuir de esta forma, cuidando.
La peor parte que recuerdan los sanitarios es cuando tenían que dejar a una persona mayor sola esperando a ingresar en la UCI, sin nadie que la acompañase.
Transmitimos muchos mensajes al final de estos familiares a estos pacientes y despedidas. Y era duro porque al final estos pacientes estaban solos, el que les faltaban sus seres queridos y no se podían despedir, ¿no? Y a veces cerrabas una puerta y sabías que se iba a acabar, ¿no?, esa vida.
Los sanitarios se ven desbordados y muchas veces sobrepasados por la sensación de caos. Es en estos momentos cuando la sociedad se da cuenta de que les debe algo. Gratitud.
No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido.
Una de las partes buenas del confinamiento era llegar a casa y sumarte a esos aplausos de las 8, los que podíamos ir presencialmente al trabajo, claro. Escuchábamos a Felipe VI reconocer la labor de médicos, sanitarios y fuerzas de seguridad. Ese era uno de los momentos emocionantes, cuando todos los vecinos asomaban a los balcones y se podían mirar a la cara, Pilar.
Y decías aplausos, aplausos de gratitud. Yo es que creo que era mucho más de gratitud lo que transmitían esos aplausos, o lo que pretendíamos transmitir con esos aplausos a nuestros médicos, a nuestros enfermeros y enfermeras, en definitiva, a todo el personal sanitario que se estaba jugando la vida por salvar la de todos los demás. Hubo mucha gente que, de hecho, tuvo que hacer mucho más de lo que se supone que implica su trabajo. Nos acompaña esta tarde el doctor Jesús Millán, que era el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid en aquellas fechas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuando escucha todo esto que estamos recordando al presidente del gobierno decretar el estado de alarma, esos aplausos a las 8 de la tarde, esas declaraciones también que escuchábamos a esta enfermera, ¿qué se le pasa por la cabeza y qué se le pasa por dentro?
Pues se me pasa más por dentro que por la cabeza.
Ya me imagino.
Porque me resulta conmovedor. No lo había, desde entonces, no lo había vuelto a oír, ¿no? Semejantes testimonios. Pero me da la sensación de que la sociedad lo que tenía a mano, que era sus manos, pues lo entregaba a los sanitarios, que de alguna manera pues estábamos cumpliendo con nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la ciencia, hacia la medicina, frente a los enfermos y también frente a la sociedad.
Pero les llegaba esa gratitud, ese ánimo que queríamos transmitir también a todos ustedes a través de nuestros aplausos.
Yo creo que sí. La sociedad daba, como señalaba, pues lo que tenía, ¿no? Y llegaba. Le contaré un pequeño secreto. A veces algunos de mis hijos se conectaban telefónicamente, yo estaba solo en casa. Y algunas veces se conectaban precisamente para que nosotros oyéramos, y para que yo oyera. O sea, todavía sé, es conmovedor y se me quiebra un poco la voz.
Decíamos que usted entonces era el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo recuerda aquellos primeros días del estado de alarma, cuando nos encierran en casa y cuando empiezan a llegar por centenares los enfermos al hospital?
Yo creo que ya fue una gran tragedia. Una tragedia vivida desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, como médico. Algo inédito, nunca habíamos vivido una pandemia, y algo trágico de tintes casi épicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la sanidad, de los profesionales sanitarios, pues suponía un gran reto. Era un reto también personal, físico y psíquico, ¿no? Y un reto científico, porque nos enfrentábamos a algo que no sabíamos exactamente.
Totalmente desconocido, porque por aquel entonces nadie imaginaba la magnitud de lo que teníamos encima.
No lo sabíamos, no sabíamos dónde íbamos, ni siquiera sabíamos el camino que estábamos recorriendo hacia ese sitio que no conocíamos, ¿no?
Y a todo esto sin los medios suficientes, además, en tantísimos hospitales, por no decir en prácticamente todos los hospitales, para poder hacer frente a una pandemia de estas características. No tenían EPIs, no tenían mascarillas suficientes, no tenían guantes. ¿Cómo afrontaron estos primeros momentos?
Pues como pudimos y como sabíamos hacerlo, intentando con los recursos que teníamos a nuestra disposición, pues hacer lo máximo que pudiéramos hacer, ¿no? Sobra decir que como no nos imaginábamos cuál era la dimensión de la tragedia y de la explosión que tuvimos, pues faltaban efectivamente recursos desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista material y desde el punto de vista humano. Es decir, los servicios de medicina interna éramos insuficientes, lógicamente, para atender tantos pacientes, y eso hizo que creáramos equipos multidisciplinares con especialistas que sencillamente se olvidaban de su especialidad y eran médicos, simplemente médicos, pediatras, cirujanos, traumatólogos, etcétera, que por cierto lo hacían muy bien, merecían un título de internista honorario, ¿no?, desde ese punto de vista. Y nos organizábamos como podíamos, pero la avalancha que nos venía encima, en el Gregorio Marañón teníamos miles y miles de ingresos, y antes se citaba una cifra. Nosotros hubo días que teníamos más de 1.000 pacientes ingresados. Prácticamente el hospital era un hospital monográficamente dedicado al COVID.
¿Y cómo se trabaja en esas circunstancias? Porque me imagino que ustedes eran conscientes de que no podían llegar a todos los casos.
Claro, en medicina siempre tenemos unas dificultades, ¿no? En condiciones normales, que es aplicar determinados criterios, aplicar razonamiento clínico. La toma de decisiones en medicina es muy importante. En esos momentos era todavía más importante. Tomábamos las decisiones en función de lo que sabíamos desde el punto de vista científico, que al principio no era nada, pero que cada vez nos aportaba algunas cosas más en función de lo que de los pacientes que veíamos y de cómo analizábamos los resultados de los pacientes. Tomábamos decisiones, indudablemente sobra decirlo, desde el punto de vista ético, de nuestros principios fundamentales, priorizando muchas veces las decisiones que teníamos que tomar, ¿no? Pero porque no teníamos otro remedio. Y por lo tanto lo hacíamos con el convencimiento de que era lo que teníamos que hacer, aunque seguramente en algunos momentos nos equivocábamos.
Doctor, ¿pasó miedo?
Claro que sí, sin duda alguna, no me importa para nada señalarlo, claro que sí.
Temía contagiar a los suyos, me imagino. No sé el momento de llegar a casa, ¿qué hacía? Porque yo tengo amigos médicos que trabajan precisamente en el Hospital Gregorio de Marañón y decían que el temor era de puertas adentro. Cuando llegaban a su casa y pensar que podían estar ellos contagiados y contagiar a su familia. Sí.
Mire, yo, me parece que lo señalaba antes, yo estaba solo en casa porque mi mujer tenía un viaje programado y mis hijos pues estaban cada uno en su domicilio. Un hijo mío, ya médico, también trabajaba y sigue trabajando en Irlanda y estaba sudando la camiseta allí en Irlanda. Pero yo estaba solo en casa. Esa parte de no tener familiares en casa a los cuales tú razonablemente pudieras pensar que los ibas a contagiar, yo la salvaba, ¿no?
Era un alivio, en
claro,
cierta parte.
Pero a cambio sabía soledad, que aún claro. Estando solo, todas las mañanas yo salía para el hospital y no sabía si iba a volver, porque había compañeros nuestros que no ocurría. Pero muchos compañeros tenían en casa pues, pacientes con vulnerables o familiares con más riesgo que lo habitual, y ese miedo existía, claro.
Vamos a seguir el recorrido por lo que fue aquel periodo de nuestra historia reciente. Mucho teletrabajo, mucha gente metida en casa y con horarios restringidos para salir a comprar.
Recordarás, Pilar, cuando empezó la desescalada, los horarios para salir a la calle, hacer deporte, 6 a 10 y de 8 a 20, a las 11 de la noche. Allí se veían las miradas de la gente. Había mucha gente sola. Hubo curiosas iniciativas, como la de Luz Casal. Llamaría a quien se lo pidiera para hacerle compañía durante 60 días. Hizo más de 2.000 llamadas solo para hablar con la gente.
Como sé lo importante que es una frase amable, hoy he decidido que desde esta tarde a las 6 y hasta las 8 menos 5 y hasta que acabe el confinamiento, estaré a vuestra disposición. ¿Cómo? Llamándoos por teléfono. Y no me vayáis a pedir que os cante todo el repertorio, que no creo que pueda.
Pues hubo gestos de solidaridad muy llamativos, entre ellos también el de los taxistas de Madrid, que eran servicio esencial, pero que enseguida se ofrecieron a llevar totalmente gratis a los médicos que iban a atender a pacientes a domicilio e incluso a llevarles a sus propias casas. Solamente en la Comunidad de Madrid prestaron más de 200.000 servicios. Y uno de ellos fue Joaquín Merry del Val, que decidió ayudar a los demás ante la perspectiva de quedarse en casa sin trabajar. Joaquín nos acompaña también esta tarde. Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo decidiste salir con tu taxi a ayudar y llevar gratis a quien lo necesitara, en definitiva?
Bueno, fue una decisión también colectiva. Nosotros, como explicabas antes, como todo el mundo, desde el día 11 que se decretó la OMS dio el comunicado y demás. Eran días caóticos, aquello parecía abocado al fin del mundo, todo lo que ocurría, lo que veíamos en Madrid. Entonces, el día 13 recibimos una comunicación, la cooperativa nuestra, Pide Taxi, que es la radioemisora más grande, más importante de aquí de Madrid, en donde se nos pedía que formáramos parte de la logística de lo que eran los traslados de los sanitarios a las casas, ya que en las casas los ciudadanos tenían prohibido o se les iba a prohibir los desplazamientos para poder ir a algo tan natural que es ir al médico o cruzar al ambulatorio y decir pues que me encuentro mal. Bueno, entonces ante esta petición en dirección de la radioemisora, era de tal calado que nos reunió allí mismo aquella noche del viernes 13 para hacernos saber lo que realmente nos pedían y qué nos parecía, pues una especie de asamblea, una mini asamblea, el hacerlo absolutamente gratuito y a lo que nos pidieran. Y bueno, allí nos presentamos pues 50 socios de allí de la cooperativa y bueno, pues dirección nos comentó esto y bueno, pues eso se empezó a hacer una pelota de nieve desde ese momento hasta el lunes que comenzábamos, que era día 16, por en medio estaba el día del decreto, que era el día 14, y ahí, bueno, pues de esos 50 que no hubiéramos podido dar ese servicio, ni mucho menos, a lo largo del fin de semana se convirtió en las 500 personas que participaron de este servicio solidario, en donde sí se pudo abarcar toda esa barbaridad de centros de salud y hospitales para esa logística que era llevar la sanidad a tu casa.
Porque no llevabais a pacientes, lo que llevabais fundamentalmente es a médicos. Trasladabais a domicilios de pacientes y a médicos les llevabais también a sus casas.
Sí, principalmente sí, aunque yo, por ejemplo, siempre tuve constancia de que hubo peticiones. De hecho, repasaba el otro día mensajes porque teníamos una aplicación en donde aparecía un servicio de estos, aparecía con la palabra claramente coronavirus. Uh-huh. Entonces tú ya sabías a lo que ibas. Principalmente fueron médicos, enfermeras, enfermeros, sanitarios en general para la atención primaria en
porque
las
Porque si
en
se os domicilios. Pidió que no llevaseis a pacientes, lógicamente, para
bueno,
no...
Bueno, yo llegué a recibir mensajes de posible positivo, te lo decían. Claro, posible positivo podía ser también un sanitario, pero bueno, ya sabías que... Lo que pasa es que, bueno...
¿Cómo te protegiste en tu taxi? ¿Pusiste, no sé si tienes una protección ya de por sí en tu taxi, si tienes una mampara, o si tuviste que poner un plástico, como vimos en muchos casos, para protegerte? Porque efectivamente, aunque llevases a un sanitario y no a un paciente, ese sanitario podía estar contagiado sin saberlo.
Sí, en realidad nos protegimos todos, tuvimos que aprender muy rápido de los profesionales porque decían muchas cosas, información había, lo que no había era material. Muchas veces para hacerlo, pero bueno, te decían ya, llegó un momento en que te decían improvisa, porque tú veías una foto de la gripe del 14 y veías que la gente se tapaba la cara. Entonces llegó un momento que por sentido común había que hacer todo eso. Ventanillas bajadas, hablar lo menos posible, y bueno, luego hidrogeles y todas esas cosas también se agotaron, pero bueno, se demostró que la colonia... S3 de marca blanca, en fin, de los que te venden, sí, los botes grandes, pues tenía un 70% de alcohol y desinfectaba igual. Lejía más o menos todo el mundo hasta que se agotó, pues tenía botes en casa, podía preparar. La Comunidad de Madrid nos facilitó cosas. Y luego, desde luego, en las primeras... Yo recuerdo mi primera recogida de unos médicos ahí en Pinto, en el pueblo, pues la doctora me dio una mascarilla, me dieron dos, pero una buena... Y me dijo, oye, lávala, cuídala, vamos, que no, de momento no hay
que
más.
Que te estoy dando un tesoro porque sí, no había mascarillas en ese momento. Sí. Joaquín, te voy a hacer la misma pregunta que le hacía el doctor. Es que en los dos casos estabais en contacto de alguna manera con el virus. Y es verdad que el doctor mucho más cerca, pero tú también podías estar en contacto con ese virus sin ser consciente de ello. ¿Tuviste miedo? Porque tú tienes familia y tú sí vivías en ese momento con tu mujer y con tu hijo.
Sí.
¿No tenías miedo de volver a casa y poder contagiar a ellos?
Sí, ese era el miedo, ¿eh? Sobre todo en casa, eso, precisamente.
¿Y tu mujer qué te decía?
Bueno, lo cierto es que me apoyó y mi hijo también, y lo hablamos, y era una cuestión de la sociedad, de los españoles, en fin, o sea, decir, de
solidaridad.
Sí. Sí, sí.
Y los taxistas habéis demostrado en muchísimas ocasiones pues que lo sois.
Pues yo creo que sí, yo creo que el taxi es un servicio de interés general declarado así y esto es lo que lo demuestra, sí, efectivamente.
Doctor, ¿qué ha cambiado en todo este tiempo o cómo ha cambiado la visión de la sanidad después de lo que nos pasó? Le voy a pedir una respuesta muy breve porque estamos a punto de terminar. ¿Cómo ha cambiado la sanidad desde el COVID?
Pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Eso sería el resumen, ¿no? Para extenderse en lo que hemos aprendido que un hospital es muy flexible, que se puede escalar y desescalar, que nos podemos adaptar a las circunstancias. Hemos aprendido mucha medicina. La historia de la humanidad está salpicada de aparición de nuevas enfermedades. Hemos aprendido medicina. Hemos aprendido mucho como consecuencia de la investigación. Hemos aprendido que se puede investigar aún en las peores condiciones que podamos tener en los centros sanitarios. Hemos aprendido desde el punto de vista de la enseñanza de la medicina. Los estudiantes de medicina desaparecieron de los hospitales y hemos aprendido que se puede enseñar medicina en parte, ¿no? A través de otros medios. Y hemos aprendido lo importante que es estar preparado para las circunstancias que quiera Dios no se vuelvan a reproducir, ¿no? En cuanto a contar con una serie de instrumentos, materiales y recursos que nos faciliten las cosas si es que pudiera ocurrir otra vez.
Pues 5 años se cumplen hoy del estado de alarma del coronavirus, cuando nos tuvimos que encerrar todos en casa por este virus inédito que no conocíamos y que nos ha cambiado sin duda la vida, y ojalá que hayamos sacado muchas lecciones de aquella época tan, tan especial, tan inédita y tan extraordinaria que nos tocó vivir y que nos han contado desde su experiencia el doctor Jesús Millán. Y también Joaquín Merry del Val, taxista en aquella época, que sigue trabajando en su taxi. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, y lo mismo, Joaquín, gracias a los dos.
A ustedes.
Gracias, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Una vez más, una tanda de penaltis cae de lado del conjunto madridista.
¿Cómo ha sido el penalti de Julián? ¿Eres tú el que lo ves y se lo dices al árbitro?
Sí, el momento que él tira, que dije, yo creo que lo ha dado 2 veces, pero luego eso dije al linear.
Quiero creer que habrán visto que la tocó.
Pero hay una que habrá dicho el tío, mira, en esta se ve clara.
Hay una, o a lo mejor es esa. Las declaraciones de Courtois, que habla de victimismo por las quejas del Atlético de Madrid. Pues que se aplique Courtois, claro, el victimismo del Madrid y los arbitrajes de Liga.
El partidazo de COPE, de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la almeja en malla de 500 gramos a 4,99 euros la malla hasta el 16 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto, y con camisas de cuadros sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Bueno, la propuesta de Trump genera inseguridad en Europa, que ve cómo nos quedamos solos. Mientras...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hace justo 5 años se anunció el estado de alarma. Se cerraron las puertas de los hogares españoles a la vez que se abría un paréntesis en la historia. Comenzó el confinamiento.